Bueno, y así Pedro diciendo que Ty France no se lo merece. Bienvenido a Danibol. ¿Qué es lo que, señores? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de su podcast favorito, que no sacamos mucho porque el adulting y la creación de contenido y la vida, y Pedro en España y yo en Estados Unidos, y ¿verdad?
La vida es un vacilón.
¿Qué es lo que, Pedro?
Todo bien, todo tranquilo, todo tranquilito, no me quejo, la verdad. Bueno, sí. No, mentira, sí me quejo, ahorita tengo como una especie como de esguince en el pie que me tiene la vida triste, pero aparte de eso...
¿Un esguince?
Coño, no sé, o sea, como que me lo tengo torcida y ando con tobillera y vaina, en una ladilla, la verdad, pero bueno.
Coño, te pasó como estando, doblate rápido la tercera.
Marico, si el otro día fue a jugar fútbol y no sé, bo, no sé, la verdad, tengo el pie más jodido.
Nosotros no entendemos que ya nosotros no estamos... En ese tiempo.
Ya de los 30, marico.
Nosotros damos el tiempo de criticar lo que están jugando. Dejen de jugar en
no,
mi
así,
frente.
Nosotros criticamos lo que estamos jugando y ya, y juega play.
Exacto.
Se acabó.
Pedro, ¿qué tienen en relación Eli de la Cruz y 479 pies?
El jonrón que metió anoche.
El bambinazo que metió por el jardín central. Loco, ¿qué tú crees de eso? Yo tengo miedo. Honestamente, yo tengo miedo.
¿De Eli de la Cruz?
De Eli de la Cruz, los dominicanos y los antecedentes.
Hablemos primero de Eli de la Cruz.
Dale.
De Eli de la Cruz, mira, el año pasado yo lo dije. Yo creo que Eli de la Cruz tiene un potencial anormal, pero es demasiado joven. Todavía es demasiado joven y se le está notando mucho la edad. O sea, es como jugador de... Es jugador de picos. O sea, como que está demasiado red hot fire on flames y de repente no bate un coño y se poncha cada partido 5 veces.
Sí.
O sea, es una vaina impresionante de verdad lo volátil que es Eli de la Cruz. En todos los sentidos, corriendo, bateando, en averaje, en todo. Ahora, yo diciendo esto, repito. Yo no sé si lo vaya a lograr porque uno nunca sabe. Tal vez el carajo empiece a no apagarse y termine siendo más arrecho de la temporada del año pasado de Ronald, no lo sé. Pero cuando la gente estaba diciendo los pronósticos, yo decía, a ver, yo no estoy diciendo que no, weón. Pero la gente, o sea, la gente me tiene que poner en contexto que no solamente muy temprano, sino que estamos hablando, y no es por Ronald, porque porque voy con esto. 4 personas en toda la historia habían logrado 40-44. Ronald fue el quinto, que fue 40-70 y todo lo que tú quieras. Entonces están diciendo que este Eli de la Cruz hace 40-100. Que yo no creo que él no lo logre, la verdad, porque el bicho cerró a bases sin querer. O sea, el bicho cerró las bases sin querer. O sea, el bicho es una vaina muy bestial. Pero dale chance, marico. Porque entonces le empiezan a meter presión al chamo, le empiezan a meter presión al chamo y, marico, se empieza... La presión jode mucho. Mira a Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. es un carajo que tenía tanta presión que, sinceramente, honestamente, tuvo una buena temporada y el resto para mí no ha tenido ni cerca la misma temporada de esa vez. Cuando terminó de segundo, creo que ese fue el que ganó George, ¿no? Si no me equivoco, que le ganó George. No, George le ganó Tani, Vladimir le ganó Seager. No me acuerdo, marico, alguien. Ese fue hace como 3 años. Que él... No me acuerdo quién fue. Voy a buscarlo en internet para no hablar huevo nada. Pero esa fue la última, fue el MVP del 2021. ¿O el 2022?
No, 22 ya te voy a decir. No, porque 22 fue...
Mira, en el... En el 2000, pero coño, este no, ¿dónde está Baseball Reference? Baseball Reference no me deja mal.
No, yo creo que tú dices la 21, porque en la 22 fue George que ganó el por los 62 jonrones, ¿no? ¿No fue?
Ganó, claro, pero Tani. ¿No fue esa también la de, creo que fue la misma, o sea, estoy hablando de la misma, la de Mir, o sea, él habrá quedado de tercero, que fue
no,
su mejor año.
La de...
Mira, su mejor año quedó en el MVP en el 2021, sí. Ajá. Quedó de segundo, que me acuerdo que estaba Botani ahí también en la conversación Salvador Pérez. O también le ganó, pero está Salvador Pérez, porque si no es Salvador Pérez, el que mete más jonrones, creo que él hacía triple corona, una vaina así era. O sea, si no es por Salvador Pérez, Vladimir hace triple corona. Él era un peo así y por eso, a ver, ganó Tani, porque bueno, Tani es un trampeadísimo, pero estuvo cerca de Vladimir. Luego de ese año, que estamos hablando del 2021, yo siento que no ha tenido un año ni comparable. O sea, el 22 no, ni el 23, y este estado de muy mal ha subido a relativamente bien.
Se recortó.
O sea, de sí.
Que le pesaba.
De mala, mejor. Factos. Pero es lo mismo. O sea, yo con Eli de la Cruz, yo creo que es un jugador muy bueno, pero también dejen de meterle presión al loco, porque primero es muy joven, y segundo, Él lo va a lograr en algún momento. O sea, es uno de esos jugadores de verdad, como Julio. Julio para mí está teniendo una temporada fatal. Pero
fatal
es uno de esos
Julio.
Jugadores que yo creo que... No, bueno, claro, obviamente
porque
es fatal
ese
para
lo
Julio.
Que pasa también, hay que poner el contexto de que Top Tiger tiene una temporada que tú le miras los números y tú dices, no una mala temporada. Una temporada average. Pero por ser el nombre, le pesa mala temporada.
Sí, pero es que también la temporada de Julio es... No, o sea, a ver, marico, está bateando 257. Tiene 81 hits, que está bien. Tiene 6 dobles, 0 triples, 7 jonrones, nada más. Y tiene 29 impulsadas.
Ah, no, no.
A ver,
no.
O sea,
yo pensaba que era más.
Es una temporada... No es una temporada... Es verdad que yo creo que es una... tú lo dijiste bien, es una temporada average. Y claro, por ser Julio yo creo que se ve peor. O sea, porque esta fue la temporada de, marico, no sé, bueno, no quiero menospreciar a nadie, pero digamos...
Ty France.
Marico, déjame pensar bien. Sí, ah, no. Ty France. Si fuera la temporada de Ty France, por decir un nombre random, tú dirías, ah, bueno, okay. Es Ty France, chill. Okay.
Él está haciendo lo que tiene que hacer.
Exacto, él está haciendo lo que tiene que hacer. Pero por Julio, ahí es donde se cuantifica peor, pero mucho. Y lo que yo voy a decir es que yo creo que Julio o el Kelly, eventualmente yo creo que van a ser MVP, marico. Para mí son demasiado buenos jugadores. Los dos para mí son five tool. Julio para mí fildea mucho más que Eli. Eli le pasa mucho el mismo peo de Tatis Jr. y lo he dicho mucho. Él por querer ser demasiado flashy, hace errores, marico. O sea, hace errores personales de por querer hacer, marico, lo que le pasó a Tatis. Tatis siempre quería estar en el top 10, número 1 de Sports Center, jugada defensiva, y por esa mierda de agarrar la pelota, hacer un 360, ver el pelo, echarse el pelo para atrás, y toda la huevona, error. O sea, a Eli le pasa más o menos lo mismo, en mi opinión. Entonces, cuando... Y es un tema de maduración. Mira a Tatis, marico. No pasó mucho tiempo. Es verdad que lo pusieron en el right field. Y mira, primera temporada jugó ante platino. Y le va mucho mejor. Y yo no sé si Eli lo van a cambiar o no. Pero yo también creo que es un tema de... Pasan los años y con los años maduras. Y tú dices, ¿por qué coño estás haciendo esa huevonada? En vez de sacarla normal. Uh-huh. Y ya. O sea, yo también creo que... O sea, eventualmente los dos para mí van a ser MVP. Julio y el loco de Eli. Julio era mi top... O sea, está en mi top 3 de MVP este año... Antes que empezara la temporada, ahí fallé, lastimosamente. Pero ya veremos, pues. Ya veremos. Él es muy bestia, marico, la verdad. Muy bestia.
Sí, yo lo que digo es que las dos caras de la moneda, a mí me da mucho miedo. Porque no es una mentira lo que pasa con los peloteros dominicanos. Inclusive en esta misma semana pasó lo de Orelvi Martínez, el prospecto de Blue Jay que tenía 3 días jugando en Grandes Ligas. Y ya le dieron una suspensión de 80 días. Por los Pets. Entonces, sí. Cuando tú ves a un dominicano, yo creo que ya está en el top of mind. Y más en Twitter, porque yo estoy muy en Twitter últimamente. Chequenlo. Pets. Puya. Y toda la vaina. Y como que, coño, loco. Yo de verdad me decepcionaría mucho saber que él está en eso. Y que por eso que está su rendimiento así. Como que tengo ese miedo. Como, no sé, como un miedo, como...
Ya, es que no es muy complicado, loco. Es que son demasiado...
Inclusive, tú sabes que un jugador es bueno cuando tú lo ves que se le ve fácil.
No, sí.
Entonces,
sí.
Como George es bueno porque George no le... George da un jonrón y a veces se quilla porque piensa que un fly al center. Pero la vaina está lejísima.
Como Staton.
Exacto, y tuve que estrellar los bates y después que ellos corren y dicen, ah, no, sí, la saqué. Así de fácil para él, en un jonrón. Lo mismo para él robarse una base, como tú dijiste, loco, es súper fácil, hasta un triple, es súper fácil. Entonces, como que, coño, loco, tenemos este caso, Eli de la Cruz, que puede ser un MVP, como tú dices, y es como que, coño, loco, necesito que se aleje de todo por la misma presión, de todo lo que le puede... De
llevar
todo
a
lo
eso.
Que le llevará a eso. Ajá, porque la misma presión a veces pone el pelotero a hacer ese tipo de cosas. Porque como que, loco, no puedo bajar el nivel, estoy bajando, necesito hacer. Entonces eso me da como que una presión a mí.
Lo que pasa es que tú lo dijiste bien antes, es como los antecedentes, porque no es porque yo sea venezolano y quiera tirar hate, cosa que no quiero hacerlo en absoluto, pero son muchos los dominicanos que están en ese peo, viejo.
Claro.
O sea, yo no me acuerdo, de verdad, el último venezolano, de verdad, y si alguien sabe por ahí me lo puede refrescar, pero el último pedo de un venezolano que yo vi fue que si el de Tucupita Marcano por estar apostando. Que es una vaina que no, o sea, como que no te sube el rendimiento en béisbol, y era un prospecto venezolano que tenían, o sea, estaba en un momento proyectado y nunca logró nada, la verdad. O sea, ahí quedó, pues, y eso fue el peo, pero es que lo de Orelvis y lo del otro, y después tú metes también lo de el pitcher de Houston, que nunca había pichado, sacó un no-hitter y de repente estaba con sticky stuff y también lo suspendieron. Sí, es como... Final. Exacto, el blanco. Es arrecho, marico. Es como... hay, no sé, bro, no sé. Entonces también tú le metes a lo de Tatis. Tú le metes a lo de Tatis los años anteriores, que... Yo no sé de verdad quién coño piensa que no se metió nada, porque eso es como lo del carajo este. No está diciendo Orelvis Martínez que no se metió nada, sino era una vaina de fertilidad. Es como... Hermano, loco, o sea...
No sé.
Seamos un poquito ser... a mí me... Esas son las vainas que a mí me van a arrechera, porque yo siento que tú no puedes decir si lo hice, porque te, yo no sé si te metes en un peo peor o no, pero coño, yo creo que por imagen, tú dices, papi, yo lo hice, y quedas mejor en mis libros, marico. Es como, bueno, por lo menos el carajo lo aceptó, weón. Pero es que ya, eso... ya está la suspensión.
Pero es que también es algo muy, muy depende. Porque en una entrevista que le hicieron a Vladimir Guerrero dijo que él se cuida, que él le manda cualquier medicina que él se va a poner, él se lo manda a los coaches de los Brewers. Le dice, ¿puedo beber esto? ¿Puedo comer esto? Porque él dice que hay ni que hay medicamentos que tienen niveles de sustancias que están prohibidas en MLB. Entonces, si se lo detecta, aunque sea un poco, ya está jodido. Aunque no sea, pues, no sé. También eso como es una zona gris. Porque, ¿y si fue un fertilizante?
Lo que pasa es que sí, sí es una zona de gris. Pero al mismo tiempo yo siento que el doctor te dice sí o no. Y ellos son todos. Y yo lo que digo, a ver, marico, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Tatis o este, que era un top prospect. Creo que en el momento fue el número 3 de los prospectos, top 100. 3. El Orelvis. Loco, ellos son los que más tienen que cuidar. No sí. Por seguir tirando de tierra a Ty France, pero si fuera Ty France, yo creo que a nadie le importa. Es como, ah, bueno, pero estamos hablando de unos bichos, porque es donde digo, no porque sean dominicanos o no. Cuando tú eres tan top, tienes que cuidarte el quíntuple, weón. Es como, mira, me dieron esta pastilla ibuprofen. Doctor Juan, ¿qué opinas tú? Y Juan, ¿qué te dice? No pasa nada. No, pero ¿sabes qué? Yo le voy a preguntar al doctor Pedro. Pedro, ¿qué dices tú? No pasa nada. Y ahí está bien. Pero esa vaina de preguntarle solamente a uno, una vaina así, que es lo que yo imagino. No, es que Juan Camilo que estaba bien. ¿Quién es Juanca? ¿Qué hace ahí? ¿Trabaja en el equipo? ¿No trabaja en el equipo? ¿Es un doctor de ventanita?
Como, a menos que lo haga como Vladdy, que Vladdy dijo que él habla con los médicos del equipo.
Claro, no, pero sí, no sé, marico. Yo siento que si tú eres un carajo tan alto en ese nivel de cualquiera, sea jugador de la MLB o sea prospecto,
hay que cuidarse.
Te tienes que cuidar de todo, pero de todo, o sea, de todo. Así como cuidarse el triple por lesiones... Cuidarse todo. Pues lo que siempre decía Eli de la Cruz antes cuando estaba, o sea, empezaba la temporada cuando estaba también desquiciado. Y decía, loco, cuidado, se lesiona, marico.
Sí.
O sea, el hecho está como anormal. El hecho está animal. Ya animal, base corriendo que se como animal, todo animal. O sea, el hecho estaba desatado. Yo decía, cuidado, se lesiona, porque se lesiona y se jode todo el mundo. Sí. A ver, el equipo tampoco, el equipo no está haciendo mucho, la verdad, el de los Cincinnati Reds. Creo que van de cuarto, si no me equivoco. Pero es lo que digo, o sea, bien. Pero también un poquito chill, pues. Tómate un poquito con ganas, porque yo sé que eres un novato y quieres reventarla, porque yo creo que todos quisieran reventarla cuando eres novato. Pero van de tercero a 8.5, empatado con Pittsburgh. Y Chicago Cubs va de 9, mierda. Chicago se fue para las perras. Pero es lo que digo, o sea, chill. O sea, que te quedan años de vida, ojalá te quede muchísimo. Pero te quedan años de carrera, pero todavía, bueno, demasiado. Entonces es lo que, o sea, es chill. Que tu momento no solamente llegó, sino va a llegar todavía más. No has llegado ni siquiera a tu prime. Pero sí, claro, sí, también queda si sí, él de casualidad cae en el tema este de dopaje.
Se cayó un...
Marico, hay una vaina que yo estoy viendo en Twitter. Yo lo vi en Twitter también. A ver si tú lo viste, pero esta es una vaina que siempre circula en este peo de cuando sale un dominicano dopado. Y yo, un comentario que puso un carajo, no sé de qué ni dónde, no sé. Y el carajo puso que deberían investigar a todos los dominicanos hoy. Y es una vaina que yo, de verdad, tú lo pones en contexto y digo, marico, yo creo ya. O sea, es yo no sé cómo funciona es que eso, pero es que tema. Yo creo que todo. Es que o sea, hoy, sorpresa, a todos lo vamos a investigar. Y listo, bueno, porque
es que eso
puede... Y yo no digo a todos los americanos, yo digo a todos, a todos.
A todos sí. Si tú te vas con un dominicano, ya eso es un
tema. No, pero no a los dominicanos en general. Lo que pasa es que, a ver, sí, yo entiendo lo que tú dices, pero no es como por discriminar a los dominicanos. Yo le diría como, hoy todo el mundo dopaje sorpresa. Y bueno, vamos a ver, marico. A veces sale un coñazo de gente que también tiene ese pedo.
Pero es que,
yo no sé cómo funciona eso.
Albert Pujol dijo en una entrevista que eso es random. Que un día tú estás jugando y te jalan. Sí,
como en fútbol. Okay, como
y te
en
jalan.
Fútbol.
Venga, hágase. Que él dijo hablando que a él hubo temporadas en que se lo hacían hasta mensual. En su prime. Claro. Que era porque decían, ven, por los antecedentes. Él iba y se hacía, y se hacía, y se hacía. Y nunca lo agarraron. O sea, pues no sí. Tenía nada. Mucha gente dice que en la última temporada de él obligatoriamente estaba en Pets. Pero es como que... Sabemos que hay teoría conspirativa, bueno, de que el MLB permite cosas. Por el bien del marketing. Y eso era muy marketing en esta década. Porque hace mucho que nadie llegaba a los 700.
Pero para mí el ladio de Pujol ni siquiera fue tanto Pets, en verdad, si te soy honesto. Yo creo que le estaban lanzando bombitas. Había picheos que le lanzaban que yo decía, loco, se la están dejando. Pues.
Dicen eso.
Entonces, pero al final del día yo ni siquiera lo critico, porque es que llegaste a tus años y borro. ¿Qué me importa cómo llegaste a tus años? Bueno, al final llegaste a tus años y vas a ser recordado por vida.
No, yo te voy a decir una cosa. Que sea yo el pitcher el que lanzó la última bola para los últimos home run de ese histórico, para mí yo estoy bien. Perfecto. Estoy ahí en el
yo soy parte de la historia.
Yo estoy en ese video. Eso es lo que yo pienso. Pero aún así no se le quita mérito, porque hay que tener fuerza para dar un home run.
No.
O sea, hay que tener fuerza. Sea bombita, sea como tú quieras.
No, mira, para un home run. No, 700, exacto. Bicho.
Exacto. Es lo que te digo. Mira a Mookie, que fue al home run de él a tripear. Y él dijo, loco, eso es difícil. Yo no sé cómo esta gente da home runs, pues yo no puedo. O sea, es difícil dar home run. Pero es simplemente ese tipo de cosas. Mucha gente también todavía opinan y dicen que Otani sí estaba haciendo la vaina. O sea, que estaba potando y la MLB lo cubrió. Esas son las teorías conspirativas. ¿Tú la crees o no?
Con Otani, lo hablamos bien y yo creo que... Mira, lo de tu cupita Marcano se fue para la mierda. Porque no, mucha gente estaba con el meme de ojalá tuviera un intérprete.
No tenía intérprete.
Sí. Ese era el meme, ¿no? Pero lo de tu cupita Marcano se fue para los perros directos porque él se estaba posando en béisbol.
Es fuerte.
Es lo que en el peo de Otani parece que no. Y el peo de Otani fue a juicio. En juicio de estas de vainas mayores. Pues no me acuerdo. Eso tiene un nombre en Estados Unidos. Pero eso fue como los juicios importantes de Estados Unidos.
A los federales.
Un juicio de mierda. Eso, a los federales. El de Tucupita no. El de Tucupita ni llegó. Eso, a la Corte Suprema. Esto es lo que yo te he entendido. Que el de Otani llegó a ese nivel porque realmente están investigando porque sí hay mucho dinero de por medio.
Sí.
Entonces, coño, yo
y
siento que...
investigando,
a ver,
lo
yo...
que si era fraude... Lo de que la llamada, sí. De todo ese tipo de cosas. Sí. O sea, era un caso, y era un caso en verdad complejo. O sea, la gente lo pone...
Sí.
La gente simplemente dice, Otani apostó y no fue el traductor, o el traductor la apostó. Pero, loco, eso, cuando tú pones a ver, eso es complejo. Eso no fue que la apostó 20 millones en un mes. Él tenía tiempo.
No, esos años. Esos años. Y al final, sí es verdad que la política es súper sucia. Y es verdad que, porque tampoco es solamente defensa Otani. Tal vez Otani... Por cosas de la vida, ahora le está pasando milloncitos aquí al carajo de la corte, qué sé yo. O sea, porque yo tampoco me creo todo que la vaina sea tan cuadriculada como ellos a veces lo pintan. Pero sí es verdad que se fue a mayores. Y el Tucupita Marcano se fue directo para los perros por el hecho de que él le estaba pasando en béisbol. Eso es todo. Es como... Nadie te dice que no... Hay una vaina también, creo que fue Trevor May, que lo hizo en un video, o fue alguien de un pelotero que dijo que no les parece bizarro, esto fue con lo de Tucupita, no con los shows. Y él decía, no les parece bizarro que no puede, que como que te nieguen tanto a apostar, pero hay una valla gigantesca de DraftKings atrás. Eso lo hablamos en el podcast y todo. Es como, a ver, marico, es como demasiado doble moral. Es lo que a mí siempre me da risa, que el sponsor número uno de las Olimpiadas es McDonald's. Es como, coño, viejo.
Pero es que yo siento que ellos son así por el hecho de que si ellos permiten que tú apuestes, tú, Pedro, que eres tercera base de Seattle, si ellos te permiten a ti apostarle a Stanton, que está en New York, que no está jugando contigo, que no influye en lo que tu acción que tú hagas, llega un momento en el que tú apuestas por una acción que tú puedas hacer.
No, es que pero, yo problema. También digo, o sea, yo no estoy, yo sigo diciendo que para mí el problema está siendo apuesta en béisbol, sea contigo o sin ti. O sea, con sintigo sin ti me refiero a tu equipo, sí, o un carajo, como tú dices, del otro lado del Estados Unidos. Pero, sí, o sea, es como que, marico, si yo quiero apostar en básquet no pasa nada, pero entonces todo también sale contexto.
Sí, o también puede ser simplemente una regla del país, del hecho de, poco que se apuesta, le conviene que se apueste.
Bueno, eso fue lo de...
Pero sí. Hay restricciones de la apuesta. O sea, ejemplo, en Florida tú nada más puedes apostar legalmente a través de Hard Rock Hotel Bets, no sé. Entonces, Siempre, es como lo de los cigarrillos, siempre te dicen, no apueste porque eso es malo. Si tienes problemas de adicción de apostar, llámate número, como que ellos te ponen las regulaciones. Entonces puede ser que tal vez por la ética de no queremos que, o sea, queremos que la gente, es la doble moral de que queremos que la gente apueste, pero no queremos que ellos apuesten por nosotros, sino que ellos apuesten por ellos y que si ellos se joden, no es culpa de que la MLB promovió dentro de sus peloteros. Porque también hay ads que se pagan que la MLB no controla. Digo que no controla porque,
Claro,
ejemplo,
sí.
hay un chisme ahora en Twitter de que los Rangers tienen una valla que
Ajá, sí, yo lo vi,
dice
la de Jesús.
lo de Jesus. Jesus como que está en todo el mundo. Entonces dicen, coño,
Sí.
qué vaina que tengan ese ad cuando no apoyan a lo homosexual. No sé, una vaina así. Es como que
Sí.
no me
Sí,
voy a meter
no,
en
eso,
eso.
eso, eso.
No me voy a meter en eso. Entonces, es como...
Lo que pasa es que al fin del día yo también creo que, o sea, es como las vallas que salen en el Super Bowl. O sea, todo lo que sea publicidad, tú lo pagas a la compañía seguramente, o seguramente no, estoy casi seguro que tú se lo pagas al canal. O sea, ya la NFL no importa. O sea, porque si importara no hubiera salido la de Kanye. O sea, si tú, y creo que fue Kanye el que lo dijo, que, bueno, normalmente siempre se sabe que es 1 millón, pero seguramente ya va por más. Pero era 1 millón tener el espacio publicitario de los Super Bowl y creo que después es como que te lo aceptan o no, porque si no, mucha gente más lo pusiera. Pero si tú tienes 1 millón y tú lo quieres pagar, toma. Y ahí está el de Scania, que parico, para muchos es una vaina súper buena de marketing, que él era el granzo con el teléfono. Oh, me sabe mierda, pero bueno, pero no es antisemita y todo ese poco de peos arrecho que tiene. Entonces, o sea, ¿qué te interesa tanto? ¿El dinero o qué? Porque ahí es donde vamos con el tema gris. Entonces, por eso digo, tal vez Otani era culpable, pero caja, bueno, le está pasando ahorita 1 milloncito al carajo ese y borro. De los 700, marico. 1 milloncito al año.
No hace daño.
Creo que lea el intérprete. Joda.
Bueno, hace una semana vieron a IPay haciendo Uber Eats en Los Ángeles.
A mí lo que me sorprende es que el carajo tiene una orden de ir preso y no va a ir preso, y esas son las vainas que yo no entiendo. O sea, yo no le. Esas son las vainas que en Estados Unidos a veces como que yo no entiendo por
Pero es
qué
que
no
tal
vas
vez.
a ir preso.
Pero ta, es que tal vez. Tal vez Otani no le. No lo. Demás. Es que eso es lo que te digo de la complejidad. Porque. Él le hizo ahí un daño, fue Otani. Porque fue, él le robó a Otani. Pero
Bueno,
si Otani no le. No tumbó los charges. Se van a la mañana más de la ilegalidad de las apuestas. Y yo, que yo tengo entendido, si tú apuestas ilegal, lo que tú haces es que tú tienes que pagar los impuestos de esas legalidades. Eso es lo que yo creo. No se lleven de mí, que yo soy un loco en un escritorio. Pero eso es lo que yo creo. Entonces, no sé. No sé. Pero es que te digo que es muy
¿te imaginas
complejo.
esa
Algo muy
vaina?
complejo. Ese caso es muy complejo. No solamente, ah, Otani apostó, Otani no apostó. Eso es complejo, loco. De verdad, complejo.
Sí, no, no, sí, importante.
O sea, eso no es que, ah, no, que
Pero.
MLB está tapando una conspiración. Y óyeme, mira cómo salió el venezolano. Hay millones de peloteros que están apostando ahora mismo, los que no se han descubierto.
No, no, claro, pero es justamente lo que digo, loco. Estás fildeando, te volteas así, de tercera base a ver qué coño hizo el left field atrás tuyo, y tú ves, ah, mira, DraftKings. Como, venga, marico, por el amor de Dios, es como muy arrecho, weón.
John Boy con los
Sí,
vainas.
John Boy, John Boy.
Recuerda usar el código
Sí. Es
para
que,
DraftKings.
no. Y entonces es otra cosa, porque DraftKings está en casi todos los influencers en todos los deportes. Entonces,
Sí.
como, coño, marico, también es un poco complicado, loco, la verdad. Es un poco. Ya estamos en un punto que yo creo que no hay retorno del daño que pudiste ocasionar o no. En eso. Y de verdad, marico, mira, yo tengo mucha gente que conozco que apuesta. Hay una gente que la vega, hay una gente que conozco también la ha ido muy mal. Yo he apostado también. Y tiene su grado de, obviamente, diversión. Siempre lo digo, si tú tienes $100, es como que
Responsable.
no te interesan $100. Sí, responsable. Como que no te puedes poner a llorar por lo que pierdes. Siempre tienes que pensar que lo vas a perder. Eso es lo que siempre digo yo. Y pa' joder. Y cuando yo voy al casino, es pa' joder. Y si pierdo, bueno, yo soy, era un dinero para el casino. Si gano, VIP.
Como si tú fueras el cine.
Pero,
Yo fui con $25,
como si
yo no
tú
lo voy
fueras.
a ver.
Sí, es como. Es la manera, para mí, adulta de verlo. Es como. Es un entretenimiento, o sea, como si fuera el cine, como si fuera literalmente un bar, o como si fuera a gastar dinero, loco. Vas a gastar dinero. Si sales con más dinero de lo que pensabas que tenías o
Bien.
gastaste, ya es otra vaina, ya aquí coronaste.
Sí.
Pero eso, así lo veo yo. Y en todas las apuestas, o sea, apuestas de $1 de estas de DraftKings, o si vas al casino con no sé X dinero. Chill. Pero bueno, no sé, es complicado, porque es lo mismo con lo de los pets. Es como, ¿cuánta gente no lo está haciendo ahorita que no ha salido a la luz? Igual que las apuestas, ¿cuánta gente no está haciendo ahorita que no ha salido a la luz? Es muy arrecho, marico. O sea, al final del día, es la cosa que siempre, y no quiero hablar de MLB Show, pero siempre criticamos MLB Show. O sea, tienes 30 equipos que son roster de 40 y siempre nos hagan los mismos tres huevones. O sea, ¿por qué no nos hagan los otros carajos? Es lo mismo aquí. O sea, siento que le prestan atención siempre a los mismos, porque yo creo que no sé si es porque los que cobran más o porque los que están en el spotlight, pero los que no. El número 38, el roster de los Dodgers, no sé quién coño es ese, a nadie le importa.
Sí, algo menos. Que puede ser que hasta tenga tuvo expulsado, pero como es pequeño, no importa, no influye en la noticia.
No se hace noticia, sí.
Puede ser, ah, un coach de primera de tal equipo apotó, se votó. ¿A quién le importa el coach de primera? No a mal, pero ¿a quién le importa?
Sí, no, porque hay coaches de primera que son hasta expeloteros que uno más o menos conoce, pero si
Sí.
no es como, ¿quién eres
Sí,
tú, bro?
sí. Mira, el coach de. Hay unas entrevistas. Unos videos que están saliendo mucho en TikTok, que es de Manny Acta. Manny Acta, coach de no sé qué, de los Seattle. Pero Manny Acta era el manager de las Águilas. O del Licey. No,
Okay.
yo creo que de las Águilas. Entonces, en República Dominicana se conoce muy bien Manny Acta. Entonces,
Claro.
es un pana que yo no conozco, que le están entrevistando a Manny Acta. Y él está diciendo lo de Juan Soto. ¿Tú crees que Juan Soto es el mejor pelotero actualmente? Él dice que sí. O sea, el mejor pelotero dominicano. Él dice que sí, es muy seguro, con los números, que sé qué. Y después le dice, ¿tú crees que le van a dar 500, 600 millones? Y él dijo, yo estoy de acuerdo, yo sé que le van a dar más de la propuesta inicial. La propuesta de Lon Washington.
Vale.
Eso es algo que se salió de una patana porque está diciendo una realidad de que después le pueden dar 400 millones más, que para mí sí. Pero no está diciendo que lo van a dar 500, 600, como está diciendo la gente. Pues también no creo. Entonces,
Mira,
dime.
es muy arrecho, loco, muy arrecho.
Entonces eso, como que hay coach y manager que uno no conoce, que sí tienen mucha influencia en el juego, pero no se conoce. O sea, puede ser tal vez que haya un coach en primera de Pittsburgh, que tú no sabes quién es, ni yo tampoco. Y puede ser que ese esté
Una
apostando.
pregunta. Una pregunta.
Evo.
¿Este es el mejor año de Juan Soto?
No sé. No quiero pecar de ignorante y no he visto su número en National ni Padre. Yo siento que él. Ok. Hace 3 semanas. No, hace 12. No. Yo estoy viendo todos los juegos de los Yankees.
Okay.
¿Verdad? Eso fue lo que yo me propuse este año. Y en la mayoría de los juegos ponen stats de Juan Soto y él es el segundo detrás de Josh. En muchos stats.
Okay.
Entonces, eso me hace entender a mí de que Juan Soto está teniendo un buen año. Porque si tú eres el número 2 de la Liga Americana, en muchos stats, algo tú estás haciendo bien. ¿Verdad? Él está
Sí,
bateando
claro,
por
obviamente.
encima de 300. Él tiene 22 jonrones, creo que es. O 18. ¿Tienes jonrones por ahí?
Mira, yo tengo los stats aquí.
Dale.
Tiene 18 jonrones.
18.
Tiene 3 triples. 12 dobles, 85 hits. Está bateando 305 de average y tiene 63 bases por bola, porque bueno, eso es un stat importante de él. Y tiene 57 ponches, o sea, tiene más bases por bolas que ponches.
Y OPS, importante.
Esto es OPS 994.
Muy bueno.
Ridículo, la verdad. Su año de casi MVP, que quedó de segundo también en 2021, por cierto, que fue el mismo de Vladdy que estamos hablando, él metió 157 hits, ya lleva 85, o sea, va casi la mitad sin llegar oficialmente a la mitad de la temporada. Tiene 22 dobles y ahorita tiene 12. Va mejor.
Mejor.
En el 2021 tenía 3 triples y en este, perdón, en el 21 tenía 2 triples y ahorita tiene 3, tiene más. En el 2021 tenía 29 home runs y ahorita tiene 18. Repito, va
Mala
encaminado a
mitad.
meter más. Tiene 95 impulsadas y ahorita tiene 56, lo mismo. Y batió 313, que ahí es donde yo creo que se va a complicar. Y ahorita batió en 305. Porque tampoco Soto en todos sus años, o sea, los años de Soto han sido de 224, 246, 236, 271. Nunca ha sido tanto de
Es más
average,
lo que el de
pero claro,
averaje.
te da. Sí, te da 135 bases por
Sí,
bola,
sí, sí, sí.
132 bases por bola. El OPE siempre está ahí poderoso. Entonces yo te lo pregunto, porque yo digo, coño, la temporada de Josh. La temporada de, bueno, también de Josh, pero la temporada de Soto es candela. Y yo lo dije antes que empezara la temporada. Y yo creo que muchísima gente está de acuerdo, porque no era un hot topic, o no un hot topic, ¿cómo se llama esa vaina? No era como un,
Hot take.
verga, hot take, no era un hot take eso, no era un hot take, era, yo decía, el único que le puede quitar el MVP a George, a Soto, es George.
Sí.
Y efectivamente yo creo que George está haciendo mejores números que Soto ahorita.
George está en pace
sí.
A 68.
No, no, es ridículo.
O sea
lo de George es ridículo. Y lo de George es lo que siempre digo todos los años, que, marico, ojalá, weón, siga. Toda no su historia y su carrera. Marico, cuando no se lesiona, es demasiado bueno, loco. Sí, ridículo. Es una vaina ridícula. Ahora, si tú pones en consideración el contrato de George, tú dices, ¿cuánto le pueden dar a Soto? Son jugadores similares.
Sí.
Para mí, George fieldea mejor que Soto. Sí. Los dos corren prácticamente lo mismo.
Sí.
Los dos batean prácticamente lo mismo.
No.
Si tiene más base por bola Soto, yo creo que sí. Porque el carajo de verdad tiene una visión de acero.
Pero
pero
que Soto entrara ha hecho que George coja más base por bola.
No, bueno, coño, claro.
No.
Pero a ver, vamos a ver los números.
Te lo digo porque esos números de George, hay que sumarle la base por bola que está cogiendo. Que el tigre está...
No, yo no digo...
Pino.
Yo no digo que no, pero... o sea, tampoco, yo no le, o sea, a George, es que Soto ya es, de verdad, Soto es un jugador anomalía. Pero a George, yo nunca le pedía que tomara base por bola, porque siempre fue un cuarto bate. Para mí siempre sí. Ha sido como un cuarto bate, un grado de jonrones. Lo que pasa es que George es tan completo que el carajo te batea 300, el cabrón.
Sí.
Staton nunca ha llegado, creo que la única temporada que fue MVP, batió por arriba de 300, si no me equivoco. Pero siempre ha sido un jugador de...
jonrón.
De esos jugadores para mí, vieja escuela de poder. Sí, jonrón o ponche. Lo que pasa es que ahorita estamos en una nueva generación... Sí, pero Schwarber es como vieja escuela. Ahorita estamos en una nueva generación de que los carajos de home run hasta batean y corren y toda mierda.
Sí.
O sea, es una vaina. Julio. O sea, estamos ahorita como Julio, como Ronald, como el propio George, que son, o sea, son como lo que era Trout. Bueno, es que se lesiona siempre Trout, el pobre. Pero Trout también estaba encaminado hacia otro MVP, el cabrón.
Sí.
O sea, al principio de la temporada de Trout era ridículo.
Que
fue ridículo.
Todo el mundo estaba feliz por eso. Todo el mundo le iba a Trout.
Es que Trout estaba ridículo. No metió como 10 jonrones en un mes. Fue una vaina ridícula. Sí. O sea, la verdad, estaba en
sol. Sí, de todo.
Pero eso es lo que digo. O sea, yo lo pongo ahí. O sea, el contrato de George no es de 400 millones. El de Soto va a ser de 400 millones. A ver, tú puedes decir que es más joven. Todo lo que tú quieras. Tal vez tú puedes decir que siempre ha estado más sano. Que también es verdad. Pero ahí es donde yo digo. Porque estamos ahorita. La gente le encanta compararlo con Otani porque lo comparan con el mejor. Válido. Pero Otani, todo el mundo tiene que entender que es uno en un millón. Uno en sí, un billón. Entonces tú tienes que comprar jugadores con tu parecido. Y coño, no hay más parecido que el compañero de él ahorita.
Ok, te pregunta.
Sí.
Pregunta. Ay, ¿para ti qué tú le das más dinero? ¿Un pitcher o un bateador? Difícil, ¿eh?
No, yo creo... Es difícil, no, pero siempre el bateador.
Al bateador, ¿verdad? Si a Yamamoto
sí,
le dieron
siempre.
350 más bono.
Pero, ok, sí. Vale.
A Soto le pueden dar más de 400 más bono.
Pero es que yo creo que si le dan 400, yo no creo que nadie se queje. Eso es lo que digo. O sea, eso es todo.
400 más.
Pero también.
Bono. ¿A dónde se le olvida el bono?
Bueno,
pero
es muy
importante. Yamamoto le dieron un bono,
sí,
de,
pero...
creo que fue de 40 millones.
Sí, pues, pero tu contrato es de 350. Los bonos, es verdad que se le suma, pero tienes que llegar a los bonos. Eso es otra cosa.
Bueno, pero... ¿Qué gol sí, tan
pues,
difícil
sí.
Le van a poner a Soto?
Bueno, no sé, Yamamoto se acaba de reventar. Tal vez un bono era terminar la temporada. No lo terminó.
Fuck.
Es que eso es lo que digo. O sea, lo que digo es que si le dan 400, yo creo que nadie va a decir nada. La gente ahorita va a decir que estúpido. Bueno, tal vez nadie lo va a decir. Pero va a haber alguien en Twitter que va a decir que estúpido. No agarró 400 en el momento con National. Pudiera tener más porque es... Cállate.
Es que
porque yo creo que lo que él no quería era estar en National.
Es que no, o sea, quería estar en National. La gente no lo entiende
eso. Es lo que yo... No, y además hay muchas vainas que yo me di cuenta. O sea, yo creo que son obvias y tal vez él lo sabía antes que todo. Yo creo que él sabía que toda esa gente de National se iba ahí.
Claro.
Le iba a decir, yo no me quiero que aquí.
Claro.
O sea, al final ganó un campeonato con Nationals, porque también la gente se lo olvida. Él fue campeón mundial con Nationals.
Loco. ¿Qué?
Ok, continúo.
Él iba a ser un Trout, loco.
Sí,
Trout
él iba a ser un
es
Trout.
Un capitán de nadie.
Bueno, no, mejor que Trout. O sea, ya ganó una serie mundial el pobre, la verdad.
Espérate, que no puedo
llegar
ahí. Yo sé. Pero lo que te digo, o sea, Trau un capitán de nadie.
Ahorita,
de,
o sea, sí.
De Anthony Rendon.
Otani, por...
O sea, él...
Eso lo bajó de mucho, la carrera de él. A los últimos años de su carrera, a los Trout, le bajó de mucho esa
claro
vaina.
Claro que sí.
Más de lo que le va a ayudar.
Claro que sí.
O sea, si él gana una serie mundial, va a ser como Messi. Que también sus últimos años para mí estaban siendo muy malos a nivel de la Champions y todo el peo. Y después se fue al PSG y no logró nada. Para mí, lo único que puede salvar a Trout... Tal vez lo único que puede salvar a Trout, la verdad, es si ganaba el clásico mundial. No, o sea, si no vas a ganar con los Angels... Tal vez si ganara el clásico ese momento.
Ok, ya entiendo.
Yo creo que ahí sí, yo creo que tal vez. Sí, como que bueno, por lo menos, o sea, no ganó nunca una serie mundial por el momento, pero ganó el clásico.
Aquí es como, ya hacen bueno, sus ganas de ganar la serie mundial.
Bueno, y él, es más, yo te voy a decir más, él seguramente va a dar todo para estar en el próximo clásico.
Claro, o sea,
yo creo que él va a ser uno de los principales.
Ahora tengo una pregunta. En el contrato de Trau no está el hecho de que él se puede ir.
Yo creo que sí, por eso es que están diciendo que lo iban a cambiar de equipo. Lo que pasa es que se lesionó, marico.
Está bien, pero o sea, así lesionado, cualquier equipo lo va a querer.
Es complicado, loco. Se ha lesionado, loco. Demasiado.
Es que yo no sé.
Es que se ha lesionado mucho, marico. ¿Quién quiere? Es un contrato muy pesado para alguien que vive lesionado, muy arrecho.
Totalmente, pero también te voy a decir una cosa. A Los Ángeles le conviene también salir de Trau.
Lo que pasa es que también hay un área gris, porque puede ser como Luis Arraez, que yo me enteré hace poco que Luis Arraez se fue para San Diego, pero el contrato lo sigue pagando Miami.
Ah, sí, eso pasa mucho.
Por eso, entonces, ok, si te sales de Trout, pero si el contrato lo sigue pagando Angels, ¿te saliste realmente de Trout?
Full. Es como los Reds le siguen pagando a Ken Griffey Jr.
Bueno, sí. Bueno, y el otro que me enteré el otro día aquí mismo en Tannehill de los Mets, que le siguen pagando después de como 10 años retirado. Ah, Bonilla, el nombre.
Bonilla, creo que es.
Ese. Sí, ese.
Eso es así, señores. O sea, es como Tani. Tani se va ahí y 10 años después va a tener Hall of Fame Ballot y va a seguir cobrando los Dodgers.
Bueno, cuando se retire es que empieza a cobrar, la verdad.
Ajá, eso es lo que te digo. Como que él va a estar retirado en el Hall of Fame. Ahorita no está cobrando años, que sí. 5 años después. Sí. Y ahí él lo va a estar cobrando todavía. Él va a estar diciendo que. Y quién sabe, él se vuelve cabeza de los Dodgers. Se vuelve algo.
Empezaron a sacar vainas de... No me sorprendería, la verdad. Pero ahorita empezaron a sacar ya la primera mercancía de lo de New Balance con él. No, es que loco. Es lo que todo el mundo sabe. El contrato de Tani lo va a pagar el mismo Tani, la verdad. Es una vaina muy ridícula. Lo que se hace de marketing de él es bestial.
Por eso te digo que ahí es que vamos. Dale otra vez para atrás a Soto. Sí. Los Yankees pueden pagar 500 millones por Soto. ¿Sabes por qué? Porque Soto es un dios en el Bronx. La cantidad de merch de Soto que él puede, que se pagaría nada más de dominicano, oye, dominicano, que está en el Bronx, pagan a Soto.
Lo que pasa es que la gente que nos escucha en Tannehill, y yo creo que nosotros como latinos tal vez estemos en desacuerdo, pero de todos, yo siempre lo he dicho, es como el que menos marketing mueve, Soto.
¡Soto! Imposible. 18,000 basketball jersey dieron de Juan Soto en un juego. Que la fila nunca se había visto en el Yankee Stadium, bro.
Claro, pero es porque ahorita está en hype y también porque está en la incertidumbre de si va a ser o no realmente el próximo Yankee de toda la historia de Yankee.
No, yo lo
o sea, hay como demasiadas variables que... O sea, si el año que viene no es Yankee, esa camisa de Soto, el que la agarró, es millonario. Va a costar un platal, loco. Entonces, estas son las vainas que también mucha de esa gente ve. Entonces, si Soto se hace Yankee de por vida, ahí es donde yo creo que tal vez no al principio, que lógicamente, pero sí el hype yo creo que va a bajar, porque no es un jugador que mueva tanto, marico.
Es que sí. Es que Juan Soto está teniendo unas semanas difíciles. En el sentido de que en cuanto a jonrones no está proyectando mucho. O sea, yo no me acuerdo ni siquiera cuándo fue el último jonrón de Soto. Pero... Te estoy hablando, espérate, por hype. Tú estás hablando de hype. Y aún así la gente sigue atrás de él. Soto sigue siendo
Soto. Bueno, coño, pero es que tú mismo te estás respondiendo de que tú dijiste que este año iba a ver toda la vaina de Yankee. Porque,
pero no
aunque
por Soto,
sea o no la respuesta, pero por mucho te está así. O sea, no, por eso que digo, tal vez no tú, pero coño, primero le está yendo a lo mejor en los últimos 10 años una vaina así a los Yankees.
Sí.
Segundo tienes a Soto. Tercero tienes a George Sano.
Sí.
Cuarto tienes a un pitcher estelar. Quinto... Loco, tienes un equipo trabuco, pero por fin. Claro que todo el mundo lo está viendo.
Sí,
claro.
No, pero te digo, está bien. Te entiendo totalmente. Lo que te digo es, Soto no es un hype del momento, loco. A Soto lo quieren poner.
No puedes decir eso. Hype es, sí es.
Es que no.
O sea, yo no digo...
Ok.
Sí es, loco.
Que tú no lo estás diciendo, es que tú no me estás escuchando. Tú me estás diciendo, yo no estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que Soto no sea hype. Yo lo que estoy diciendo es que Soto no es un hype porque, ah, llegó. Tú me estás poniendo como que Soto es hype, lo firmaron el año que viene, no es hype. Ah, ok, ya un jugador normal. Soto no es un jugador normal.
No. Pero tampoco así, o sea, no tan al extremo. Yo lo que estoy diciendo es que obviamente ahorita 100% un hype, porque la temporada y todo hace Yale y todo, y la vaina que le están metiendo a medio del Caribe, los Yankees y todo el peo, obviamente él está hypeando todo, o sea, sea directo o indirecto. Sí. Yo lo que digo es que cuando lo terminan de fichar, por todo lo que el propio Yankee, que también hemos dicho mucho que él cuadraría perfecto ahí porque no tiene barba, siempre está bien peinadito, no se mete con nadie, carajo ni habla, no, es así todo, señor. Bueno, sí, es verdad. Está desatado, la verdad, está desatado. Pero también creo que su desate viene por el hecho de que es su año de contrato, loco.
No, sí, está buscando. O sea, está buscándolo.
Por eso te estaba preguntando si tú crees que es su mejor año en MVP. O sea, su mejor año, no sé, bueno, son números de MVP. Pero lo que te iba a decir es su mejor año en particular personal. Y yo creo que posiblemente sí lo sea, pero sí. También pasa con muchos peloteros de que cuando llegan al año de contrato, obviamente quieren reventarla para tener mejor contrato. O sea, mira el año pasado Bellinger, que realmente está jugando muy mal y bueno, toma tu mejor año en los últimos años. O sea, es una vaina de que pasa con todo. Bryce Harper hizo lo mismo, Manny Machado hizo lo mismo. O sea, todos hacen más o menos lo mismo. Y este es un jugador que yo de verdad creo que no va a tener un declive en el futuro cercano. Es un bicho muy bestial, marico. Porque es lo que digo, con tal de que meta, va a ser bola como siempre lo hace, bate 250 como normalmente siempre lo hace, tensión con Ronald, ya, es Soto. O sea, igual te va a dar demasiado.
Tú sabes lo que yo siento, que en Yankee Soto no tiene la presión que tendría en otro equipo. Porque él no es el slugger. O sea, él da una base por bola para que venga Josh y la saque, está bien.
Aquí hay un trend de idea que choca con lo que acabas de decir tú. Porque nada más está pasando eso que tú dices por el simple hecho de que Josh de verdad no estaba lesionado.
Ok.
Porque si Josh no estaría lesionado, estarían matándolo. De que no tiene no sé cuántos mil jonrones, porque así son los de Yankees. O sea, pues él puede tener 25 y lo estarían matando igual. No, es que yo tuviera 30. Sí, o sea, ese es el problema. O sí, es el tóxico. Beneficio.
Sí, sí.
Yo no creo que él... Yo no creo que... Es verdad. Él está de verdad bajo perfil. Porque de verdad, Jojo estaba batiendo muy bien. Pero cuando Jojo estaba batiendo muy mal, ahí lo estaban criando también a Soto. Porque entonces, es lo que te dije. Si los dos le va mal, es un peo. Lo que pasa es que a Soto no le ha ido mal, de verdad, en todo el año. Él no ha tenido para mí un bajón. Y Jojo, marico, empezó muy mal y ahorita está en MVP. Que el carajo es así. O sea, Josh es muy bestial.
Soto en National no es lo mismo que Soto en Yankee. En National él tiene que ser slugger.
Pero es debatible sí también, sí. Porque como nadie está esperando nada de Nationals, es como, bueno.
No, pero el equipo sí tiene la presión de que necesitaría el slugger.
Fíjate el año pasado. El año pasado, pero es que yo creo que no lo ves tanto por slugger, velo más como pieza del equipo, como el jugador. El año pasado, ¿por qué no le cayó tanta presión realmente a Soto? Porque era como el team dominicano en San Diego. Entonces era como, o todos lo hacen bien o no importa. O sea, es como que nunca hubo como un señalamiento de tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo mal. Soto empezó muy mal el año pasado y después terminó muy bien. Manny Machado empezó muy mal el año pasado y después terminó muy bien. Tatis empezó muy bien y para mí fue gradualmente para abajo. El mejor para mí, sigo diciendo que fue Hanson Kim. Pero fue un punto como que el equipo ya llegamos al bottom, o sea, llegaron al fondo que ya no le importó, entonces dejaron la presión. Entonces también hay muchas variables dentro de lo mismo. O sea, ¿por qué Otani es el slugger del equipo? No lo sé. Pero Otani está yendo también en Dodger, que ahí va. Y si no la está yendo bien, porque es Dodger, entonces está Mookie, que está lesionado, pero está Will Smith, está Frederick, está toda esta gente, entonces están los pitchers y la vaina. O sea, yo siento que sí, pero 100% en Yankees, sobre todo porque es un solo año por el momento. Porque Soto, si Josh no estaría, ahí la presión... Yo no sé si le va a pegar a él, porque yo creo que es uno de los más mentes fríos. O sea, de verdad, es que es muy inteligente Soto. Ahí la vaina cambia. Ahí es donde la vaina cambia, en mi opinión.
A Josh en el juego contra los Orioles le dieron un pelotazo en la mano. Tal cual le pasó a Mookie.
Sí, que no le pasó nada, marico, menos mal.
Gracias a Dios no le pasó nada. Josh estuvo fuera por dos juegos. Y yo siento que ahí era que Soto tenía la más presión de ser el slugger. Pero después de Soto, ¿quién venía? Stanton. Que Stanton es jonronero. Entonces, esa es la parte que te digo, como que Soto tampoco tenía presión de ser el que diera los palos. Soto podía seguir siendo el que diera los dobles, el hit, el que resolviera, pero no tiene que ser jonrón. Porque al menos yo soy de la vieja escuela, de que yo entiendo que el cuarto y quinto bate tienen que ser jonronero obligado. Son los tigres que más poder tienen que tener en la line-up, sí, para que te saquen. Eso es, sácame la bola, a mí no me interesa hit. A nadie le interesa que Stanton, por ejemplo, de hit. Obviamente nos ponemos felices si está hit o whatever, pero uno quiere un jonrón de Stanton con base llena, como él sabe darlo. Que de hecho, el de claro, los Yankees, claro, el que más da Grand Slam, por ejemplo. O sea, el que más tiene buen positivo con gente en base o base llena. Entonces, eso es la parte de la presión que te digo. Como que Soto no tiene esa presión de tener que darle duro a la bola. Soto está bien. En ejemplo, en los Dominican Padres. Porque así era que yo le decía.
Dominican Padres.
Todo el mundo tenía que dar jonrón ahí, porque eso era para ver quién era mejor. Que yo sé que ese fue el declive de ese equipo. De que se estaba demostrando quién era el mejor de los dominicanos.
Era un tema de ego, sí, yo también creo.
Sí, para mí eso era totalmente. Ahí estaban todo el mundo diciendo quién es la cabecilla. En Yankee no. En Yankee todo el mundo tiene un rol ahora mismo. Volpi es el leadoff, que da su hit y resuelve con su hit. Que, loco, para mí fue increíble que base por bola, él la recibió hace 2 días, desde el 10 de mayo. Su primera base por bola desde el 10 de mayo. Pero él tiene un overaje decente. O sea, él se envasa. No es que él se poncha. Entonces, a eso te le sigue Soto, que también es ojío base por bola o jonrón, pero chilling. Y después viene George, después viene Stanton, después viene Verdugo, después viene un reguero de Tigre, que como es más suave. No hay ese, como la gente pinta, que la gente pinta de que es George versus Soto. No, es George y Soto. Y yo creo que es el alma que le está funcionando a ellos. De que Soto no siente la presión, la vaina, ni George, de que uno es mejor que otro.
Pero es que también, tú lo estás diciendo, o sea, este año Yankee tiene un equipo perfecto, o sea, está completo. Tienen hasta jugadores de verdad que se envasan y corren como Volpi. O sea, tienes jugadores que resuelven y son utility como, digamos, Ovaldo Cabrera. O sea, tienes un equipo realmente bien consolidado. Trajiste a Alex Verdugo y está teniendo una temporada muy buena. O sea, realmente ahorita Yankee de verdad tiene un equipo redondo. No hay como, sí, honestamente, no hay como huecos. ¿Qué pasa el año pasado hasta los últimos 10 años prácticamente? Si se jodía George, se jodía el equipo. Ahorita si se jode George, yo siento que el equipo no se jode, porque es lo que tú dices, está demasiado redondo. Por eso yo también creo que no tiene la presión. Ahora, el tema del slugger para mí Soto es un tema de verdad netamente dominicano. Y para mí Soto nunca ha sido un slugger como tal. Su mejor temporada te metió como 35 jonrones, que es burda. Pero no, coño, hay carajos que te meten, o sea, los Schwarbers, los propios George.
Matt Olson.
O sea, Matt Olson, el propio Riley, Otani, Mookie, o sea, que ni siquiera es jonronero, pero también te ha metido más de 35, yo creo, el año pasado, bueno, su único año. Pero yo no lo veo así. Soto es un jugador muy completo en todas las facetas. O sea, sobre todo a nivel ofensivo. Sí. Ahí, porque realmente fildeando y corriendo es otra historia. Pero en la faceta ofensiva es muy completo. Pero, diciendo esto, que era lo inicial de todo, ¿cómo llegamos a los 500 millones? Eso es todo lo que digo. O sea, ¿cómo? Si tú le estás dando a un jugador literalmente la cara opuesta de Soto a nivel del mismo equipo, mismo perfil, tal vez un poquito mejor, tal vez un poquito peor, no llegó a 400 millones en el caso de George. Perdón, ¿cómo llegamos a 500? O sea, ¿cómo hicimos el salto? Porque la única respuesta para mí, y ni siquiera la voy a debatir, porque si esa es la respuesta, lo entiendo, es la inflación.
Eso te iba a decir.
Pero si no es un tema de inflación. Sí, no, es que honestamente, si no es un tema de, si no es un tema de inflación, pero es que también lo de George fue hace 2 años, marico. Tanta inflación, bueno, sí ha habido que jode, la verdad.
Es que hay inflación. Y no solo eso, inflación del mercado de la MLB.
Porque tú lo dijiste, antes que se me olvide, tú dijiste lo de Yamamoto. Pero lo de Yamamoto es lo mismo que lo Otani en este peo de deferrals y vaina. O sea, 500 millones que te lo de Dodgers, sí.
¿Y si Soto?
Sí, porque van a hacer lo mismo que Otani.
¿Y por qué Soto no puede hacer un deferral? ¿Por qué nadie lo puede? Respuesta genuina. Porque es una pregunta genuina, perdón.
Porque yo te he entendido que el único equipo, no que puede, el único equipo que le gusta o quiere diferir son los Dodgers ahorita.
Bueno, pero nada.
Lo del
sabe.
Tema de diferir. A ver, es verdad, nadie sabe. Tal vez los Yankees lo hagan también. Los Yankees tienen dinero de sobra, además. Porque bueno, ese es otro pedo. Tienen dinero de sobra.
Según Hal.
No, según nada. Porque dijo ahorita sale el GM y que no, estamos pobres. Sí,
él dijo
sí,
eso.
Sí, el cabrón. Sí, yo lo vi, el cabronazo ese. Si tú estás mal, entonces no jodas. Que serán el resto de los equipos, cabrón. O sea, de verdad, qué cara dura. Pero ellos tienen pa George y pa Soto. El tema es que también, mira, no hemos llegado a la mitad de la temporada, lógicamente. Él no lo va a cambiar a mitad de temporada porque la temporada Yankee es para ganarse el Mundial, sí, lógicamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando termina la temporada, que es lo que todo el mundo sabe, vaya que ese poco de gente a decirle a Soto que es lo que es contigo. Y ahí va hasta Yankee, yo creo que ahí va hasta Mets, que ahorita casi no tienen contratos grandes.
Sí.
Ahí seguramente va hasta Dodger, porque el pedo de los deferrals, y marico, lo pueden convencer de, mira, tú y yo están en el mismo equipo, o sea, va a ser una vaina loca, marketing, pebe, vaina. También está eso.
Claro.
Y van a haber otros equipos que son más o perfil, en teoría, llámese Houston, llámese Marineros, llámese Philly, llámese Braves, que van a decir, mira, no te interesa. O sea, yo creo que todo el mundo va a ir a
está
Soto.
Blue Jays.
Todo el, sí.
Blue Jays va a salir del contrato de Vlad y Vaino.
Bueno, en teoría, bueno, ese es otro rumor que vi ayer. O sea, parece que Vlad y Bichet van a... Coño. Vlad y Bichet va a estar en el trade block de este año. Y uno de los puestos importantes que quieren los Dodgers es campo corto. No me sorprendería que termine a Bichet en los Dodgers.
Pero tú no viste que le hicieron una entrevista también a Vlad, hablando a los Yankees. Y Vlad dijo que él iría a los Yankees.
Que él habló, no la vi, marica.
Que él habló con su papá. Te lo voy a mandar. Que él habló con su papá, él sentó con su papá. Él dijo que él es un profesional. Y que si él tiene que irse para los Yankees, que él se va.
Todo lo que hace por el dinero.
Y todos los Yankees estaban diciendo que, mire, coño, usted habló mal de nosotros, usted está loco, güey. Y después estaban algunos, Rizzo está lesionado, Rizzo se está acabando ya. Y yo dije, diablo, con el dinero todo lo puede. Y él lo dijo, óyeme, si a mí me firman los Yankees, yo voy a dar lo mejor que yo puedo dar. Porque al final...
Loco, es que...
Y todo el mundo dice que, ah, por eso se quitó la Dreads.
Pero nunca sabe.
Claro, uno nunca sabe.
Y también, es verdad que él tiene un caso particular, pero para mí, tú no puedes ser, o sea, como el Madrid, tú no puedes cambiar el Madrid al Barça y si te cambia eres un traidor. O sea, tú no te puedes cambiar de Yankees a Boston o viceversa, o de Dodgers, digamos, a Giants, en mi opinión. Ya ha pasado, lógicamente. Pero este es de Blue Jays, es que es el caso de Vlady, porque un cambio de Blue Jays a Yankees, como, ah, bueno, X, da igual. Bueno, ahorita de Dodgers, de vaina se cambió Verdugo, de Boston a Yankees.
Y
o sea,
le metió
da
un
igual,
honrón, o sea, en el primer picheo en el Boston. O sea, él dijo, a mí me van a ver
no,
con
like
un Yankee. Verdugo, pero lo que pasa es, aquí el caso es que Vlad habló mierda. Tú no puedes hablar mierda
en tu
carrera.
Por eso, sí.
No puede cumplir
para arriba.
Por
eso es que él es un caso particular. Él es un caso particular.
Yo te lo voy a mandar. Fue el mismo tipo que entrevistó a creo que fue el mismo tipo que entrevistó a Maniacta, que te dije ahora mismo, que entrevistó a Vlad.
Sí.
Yo te lo voy a mandar. Y yo me quedé, dije, me extraña. Usted no quería estar.
Lo que pasa es que también ellos son inteligentes, porque si Vladdy dijo, lógicamente, pues. A ver, yo de verdad, a mí me sorprendería si terminan Yankee, pero no. O sea, me sorprendería por él, pero no me sorprendería porque tiene lógica. Es un primera base que en cualquier equipo entraría seguramente. Menos tal vez en los Dodgers, porque Freddie Freeman es que es el mejor. Pero es inteligente también del lado de él, porque esos son vainas de gente, marico. De que los Yankees te abran contigo o no le cierran las puertas a los Yankees, porque eso se le saca más dinero al del lado.
Mucha gente
saca más dinero
que,
al otro nombre.
Mucha gente también dijeron que él tenía que hablar mal porque es su enemigo de división. Pero lo que yo dije.
Bueno, sí.
Lo de Vladimir,
pero es que...
El problema de Vladimir es que era algo personal, racismo.
No, no, claro, es que
fuerte.
Eso es el problema.
O sea, ya algo fuerte. Tú
no,
sabes,
porque
no es,
tú puedes hablar mierda, pero. Exacto, es que no es el problema. Tú puedes hablar mierda, pero lo de él era personal. Por eso es que digo que es un caso particular.
Que él nunca se le
O sea, él se lo llevaba... Sí, sí.
Que él le gustaba dar un rol
en
los Yankees para escuchar el sonido del silencio.
Yo sé, no tiene los cuánto tiempo que no mete un jonrón, ¿no?
No, él metió un jonrón en la serie con los Blue Jays. Pero estaban perdiendo 10-2.
Ah, bueno.
Entonces
no lo cuenta acá, casi.
Él mandó a callar y todo el momento dije, ¡y este tigre!
Él mandó a callar a su compañero.
Parece. Pero no. Señores, no ocupan para arriba. No ocupan para arriba.
Sí, por
nunca
favor.
Digan nunca. Porque la pelota es un negocio. Eso lo dijo Pedro Martínez. Que su único error fue que él vio a Boston no como un negocio. Y que por eso él no tuvo mejores contratos. Y al final terminó con Mets, Philly, qué sé yo qué. Él lo dijo en una entrevista.
La verdad es esa. Pero bueno, tampoco es que tuvo mala carrera Pedro Martínez. Entonces...
No, Pedro fue Pedro. Pero aún así, es como que... Loco, no sé. Mira cómo Verdugo acabó en Yankee. Cualquiera puede acabar donde sea. Mira cómo Shohei de Los Ángeles a Anaheim se fue a Los Ángeles Dodgers. Para mí, que él haya hecho eso, hay muchos fanáticos de los Anaheim que deben de sentirse traicionados. Porque fue como que, loco, tú te fuiste para la otra cara. Es como que... Luis Severino. Luis Severino se fue de los Yankees para los Mets y ahora está pichando como nunca pichó en los Yankees.
Lo que pasa es que de Yankee a Mets, honestamente, siento que es mucho más rivalidad. Subway Series y todo el peo. Pero de Angels a Dodger, yo no veo esa rivalidad. Yo no sé si es que de verdad ahorita, porque los Angels están tan mal, es como un equipo honestamente sin ofender, menor. O sea, es como, bueno, marico, no sé. En cambio,
lo dijo menor.
No sé, Yankee.
Digo, el hermano menor de Los Ángeles.
Marico, literal. Y Yankee está siempre a un nivel que siempre es Yankee, y Mets los últimos años ha estado mejor que este año en particular. Entonces siempre ha estado como la competencia. Y no sé, yo siento que es un pelín diferente, la verdad. Yo siento que es un pelín diferente que la de Angels. Es más, es que es verdad que Los Ángeles Angels y Los Ángeles Dodgers es en Los Ángeles. Pero hay unos que te dicen que los Angels están en Anaheim. Que eso no es Los Ángeles. O sea, me explico. En cambio, Yankee, bueno, a ver, yo digo, uno en Bronx y el otro en Queens, si no me equivoco. Pero es New York. O sea, los dos están en New York, New York City.
Sí. Bueno, sí, también. Están a menos de una hora los estadios. Uno del otro.
Y lo de Severino, sí, mucho menos una. Bueno, sin tráfico es menos de una hora, weón.
Bueno, sí, pero cerca. Contando el tráfico de New York.
No, contando el tráfico de New York son como tres, weón.
Yo viví en Nueva York y yo duraba 2 horas para llegar al estadio.
No. Lo de Nueva York en carro es ridículo.
Sí, es horrible. ¿Qué te iba a decir, Severino?
Pero, y lo de Severino, es uno de esos casos que siempre digo cuando está en los Yankees, por eso es que también yo creo que se vaya Kluber de ahí. Es el hecho de que el equipo de verdad tiene mucha presión. Y yo le dije, esos carajos cuando se van del equipo, sinceramente siempre producen mejor.
Como Galo.
O sea, se le va la presión. Como Galo, exacto, sí.
Galo. Galo está haciendo lo que Galo... no eran los Yankees. Ahora, te voy a decir una cosa.
Sí.
Verdugo demostró y está demostrando de que Galo no es bueno en los files. Porque Verdugo ha hecho unas jugadas que es lo que Yankee necesitaba en los files. Que no ha tenido ni con Hicks ni con Galo.
Lo que pasa es que yo también creo que Galo se le jodió la carrera en esa para Yankee. O sea, mentalmente se jodió, bicho. O sea, el carajo había llegado, tiene guante de oro Galo y todo. Siempre tiene una defensa sólida y eso sí es un slugger. Eso sí es o te poncha o un ron. Sí, claro. Intermedio.
En el juego se ve. Visión en 20.
Sí. Sí, literal. O sea, eso es Galo. Lo que pasa es que sí le fue muy mal ahí en Yankee. Yo creo que a ese fue como lo que se jodió mentalmente su carrera. Entró en uno de esos slump masivos. Sí, en un pedo de verdad mental. O sea,
él no fildeaba. Fuera guantedor o lo que sea. Aaron Judge lo pusieron en el left field. Y Aaron Judge se paró de la nada y dejó picar una bola que picó en zona buena. Y la bola picó y se fue para doble. Stroman estaba pichando y se quedó mirando a Judge como ¿qué diablo tú estás haciendo? Y todo el mundo se quedó de que tenemos a Galo ahí. Y ahí se vio la importancia de la Verdugo en la alineación. Porque sí, Verdugo es un tigre que se está dando con la pared, de loco. Que yo tengo miedo de que se lesione. Porque él va corriendo y ¡pum! Se trae. Y no importa, agarró la bola, todo el mundo está bien.
Pero también, si no me equivoco, a ver, a esta sí puede ser que me equivoque, pero yo creo que el Verdugo también está en año de contrato. O sea, también sí. Esas son las vainas que la gente no piensa, pero esas vainas también influyen, marico.
Claro que sí. Pero eso da a demostrar de que es un buen jugador. Esté en contrato o no. Si tú eres capaz de hacerlo en 3 años, tú eres capaz de hacerlo 3 años, 4 años, 5 años después.
Él nunca fue mal jugador. Él siempre fue un jugador, literalmente lo que está haciendo ahorita, llamémoslo average.
Sí.
O sea, él era de los Dodgers y sí, o sea, él no ha ganado ningún guante de oro, pero siempre ha tenido una defensa sólida. Lo que pasa es que él se fue para el subsuelo, a nivel de nombre y todo, porque él fue la pieza principal del cambio de Mookie. Y cuando llegó a Boston, no hizo mucho, la verdad. Entonces, como que, marico...
De Mookie, que se fue, y es Mookie, está bien, ahí no lo ayuda por el nombre. Pero si hubiese sido un Alex Verdugo versus...
Si hubiese sido un Alex Verdugo versus Joey Galo, no joda, marico.
El cambio del año.
Estuviera ahorita en el... Sí, el cambio del año. El cambio del año.
Sí, claro. O sea, yo entiendo esa parte totalmente.
Pero también lo hablamos en Tannyball antes que la temporada, y lo dijimos, y efectivamente está pasando. cuando dijimos que el loco este Verdugo y Teo Hernández iban a ser cambios súper infravalorados. Sí. Y efectivamente son cambios infravaloradísimos. Sí, o sea, los dos están jugando súper por arriba de las expectativas de los dos.
Sí.
Y son cambios esos, que fueron baraticos, no murieron muchas piezas. Bueno, no le están dando como 7, 8 millones a Teo Hernández. Es ridículo, marico.
Son, es que como Ronald, el caso de Ronald. Ronald es un tipo que no merece lo que está ganando. Merece más. Merece
sí,
más.
Sí, bueno, pero lo de Ronald es un contrato muy largo. Yo lo que digo es que lo de Teo es un solo año, recuérdate. Ahí bueno, lo agarra sí. Un año nada más. O sea, no le están dando nada por un año y él se la está jugando. Él se la jugó. Él dijo, bueno, sí. Me voy para los Dodgers y me la juego.
Y ahí si él, está demostrando, bien, él está demostrando que él puede ser un left field sólido para los Dodgers.
No, no, además yo creo designado. Que lo recontraten. O sea, yo creo que le den otro contrato.
Exacto, lo que te digo. O sea, es un cambio que dijo que ustedes quieren que se quede. Lo mismo que Verdugo.
Sí.
Los Yankees, o sea, tú te metes en el Twitter de los Yankees están que no saben qué hacer con todo lo que está pasando. Porque tenemos tenemos mucho nombre. Tenemos a Verdugo, tenemos a Domínguez, tenemos a Stark. Y es como que, ah, sí, Stanton se tiene que ir porque nos liberamos y que suba Domínguez. Y viene Stanton y te da una temporada. Stanton está en un comeback. O sea, Stanton es un tigre que sí. Está resolviendo y dando hits, que sí, ok, tenemos un homenaje y toda la vaina. Entonces, como que, ok, hay que ver si pone a George en primera para meter a Domínguez en el center field, que sí, ok, pero tenemos a Ben Rice, que es un tigre que le estaba rompiendo en AAA, que ahora subió a Grande Liga, y es un pana que el tipo tiene mucho potencial para ser primera base real. Entonces, como que, ¿quién va a ser la pieza de cambio? ¿Va a ser Verdugo, que está jugando muy bien? Vamos a salir de Domínguez, que no queremos salir de Domínguez.
Lo que pasa es la pieza de cambio de los Yankees es curioso, porque si es Verdugo se entiende porque no le vas a dar otro contrato el año que viene porque tenés de Domínguez, por ejemplo. Si cambia Domínguez, a Domínguez...
Domínguez es una lesión andante.
No, yo estoy de acuerdo. Pero si cambia a Domínguez, se supone que le vas a dar contrato a Verdugo. O sea, como que ellos ahorita están en verdad en un win-win. Es como que preferimos quedarnos con Verdugo y definitivamente quitamos a Jason Domínguez. O digamos, sacamos a Staton y nos quedamos con este. O sacamos a Rizzo, no sé, por decir un nombre, nos quedamos con Rice. O sea, ellos pueden hacer, ahorita te pueden dar el lujo de resolver.
Sí.
Pero también en fin de los días siguen siendo Yankees. Ellos pueden hacer el uso de que hace con todo, marico.
No.
Pero la verdad es que sí, o sea, porque es que el año que viene va a ser igual. O sea, en sentido de que el año que viene puedes hacer lo mismo.
Mira, lo mismo con Trent Grisham. Trent Grisham fue la pieza de... Y tomen a Grisham por Soto. ¿Verdad? Sí. Junto a Soto. Trent está bateando 100 de overage.
Sí.
Pero cada vez que meten a Trent Grisham es un jonrón. El tipo tiene 7, 8 hits. Y 5 son jonrones, loco. O sea, el tipo va, entra, batea, da un jonrón y se va para el dogado y ya, cumplí.
Es chilling.
Entonces, es como, si tú le das juego de verdad a Trent Grisham, puede ser que resuelva heavy. O sea, estaban todo el mundo contra en un juego, que yo creo que yo te hablé de eso, y estaban todo el mundo, iba a batear Trent de pinch hitter por Soto. Y estaban todo el mundo, we want Soto.
Ah, sí,
y el tipo la botó, que dio un palo, que todo el mundo se quedó. We want Grish. Tú sabes, o sea, como que, sí, loco.
Lo vi, marico.
Es como que eso, como que hay tantas opciones que a la misma vez se vuelve más difícil cuando tienes muchas opciones. Tú sabes.
Sí, pero es mejor estar en esa dificultad que estar en dificultad de no tener a nadie y ver qué coño sé.
Totalmente. Yo nada más te yo no me estoy diciendo mis problemas. Yo no estoy diciendo los problemas de lo que no puede como lo malen. No,
no porque te digo, si te hablo de otro equipo grande, como el de los Dodgers, también creo que tenemos el problema por el contrario. Como yo ahora siento que no tenemos. O sea, yo estoy harto de jugadores como de verdad Jason Hayward, Gavin Lux, Meladille, o sea, Monsi, marico. Es como que sí tenemos un trabucazo, pero de verdad, coño, me gustaría eso. O sea, terminé de oficializar, por ejemplo, a Teoscar. Por mí, marico, no es por nada, pero Gavin Lux, otro prospecto y tal vez otro prospecto por Bobby Shedd, te lo firmo. O sea, Bobichet está teniendo este año malo, pero Bobichet, coño, siento que te puede hacer más y es de verdad campo corto fijo.
Lo
más a segunda, que yo creo que ese es su problema. Es como Gleyber para mí.
Es que lo de Bobichet y lo de Vlad tiene que ver con la organización en la que están. Eso mental. No es que ellos son malos.
Sí, seguramente.
Ahí hay problemas.
No, ellos no son malos.
Hay problemas. No le quieren dar lo que yo le quieren dar. Ahí hay situaciones. Lo de Gleyber, te voy a decir una cosa. Gleyber para mí era un... El que hablaba en Tanibor el año pasado, de que Gleyber fue el mejor hitter después de Josh, que Josh estaba lesionado, whatever. Pero loco, la cantidad de errores que está haciendo Gleyber en segunda y la ofensiva que él está teniendo no es buena.
No, es un año feo, la verdad.
Entonces, ya no es el hecho de que los Yankees son malos fanáticos. Es que los Yankees necesitan un segunda base que no haga errores. Y necesitan un pana que... Necesitan el Gleyber en su prime.
Claro, pero también te digo, no puedes tener todo, marico. Todo el mundo quisiera tener todo.
Eso también
es verdad. Pero si tú tienes un año flojo de Gleyber, pero el año pasado Gleyber te carrió hasta decir no poder más, el año pasado lo estaban matando. Todo el mundo lo quería que lo cambiaran el año pasado. Yo digo, sí. Ok, el año pasado estabas teniendo tu mejor año y lo quieres cambiar y este año lo quieres, no joda, enterrar.
Sí.
Es como, no sea injusto. No sea injusto que el año pasado realmente fue el mejor ofensivo. Y yo siempre lo pongo por arriba de George porque realmente George estuvo mucho tiempo lesionado.
Sí.
Entonces como que sí, es verdad que batió muy bestial y no sé cuántos honrones, creo que 39, una vez así, porque George es ridículo. Pero Gleyber estuvo todo el año, marico. Todo el sí. año. Y es siempre cierto. Estuvo constante todo el año. ¿Este año está haciendo errores? Sí. Nunca ha sido bueno por ser defensa realmente bueno. Es más, por eso lo cambiaron de campo corto a segunda, que es lo que yo creo que pasaría con Bobby Shett si iba a los Dodgers. Yo creo que lo va a poner en segunda, porque de verdad, Bobby Shett, su peor juego es la defensiva.
No, y Mookie
pero...
Siol.
Sí, no, ya yo también creo que Mookie se quedó ahí. O sea, está teniendo un año muy aceptable. No es así tan bestial como de verdad lo de Tatis que va a ganar guante platino, pero es que es muy bueno. De verdad, es muy buen atleta. Mookie es muy buen atleta. El cabrón hace todo muy bien. O sea, de verdad te la juega muy bien y bueno.
Estúpido sensual.
Vamos a ver cuando... Sí. Mookie muy arrecho, la verdad.
¿Qué otra cosa? Ah, algo que me da risa.
Sí.
Los Orioles han perdido sus últimos 4 juegos. Y sí. Es un equipo que está bien. Power. Los Yankees perdieron sus últimos 4. Y los Yankees son una mierda, no sirven, están haciendo todo mal.
Me encanta, sí.
¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no entiendo, ¿verdad? Eso me da risa, porque es como que los Yankees seguimos en primer lugar. O sea, son un equipo que seguimos estando en primer lugar.
Lo que pasa es que yo de verdad creo que es lo de siempre, lo de nadie espera nada de Baltimore y Baltimore va a 2 juegos de ustedes.
Sí.
Entonces, todo el mundo siempre espera todo de Yankees. O sea, es una vaina de historia, pues. Todo el mundo espera todo de Yankees y nadie espera nada de ellos. Y marico, ellos tienen ahorita un carajo que también está en el top 3, que es Gunnar Henderson. También está en el top 3 MVP. Ustedes pueden tener otros dos con Josh y Soto. Pero ellos tienen a esto. Entonces tienen a Rochman. Tienen un equipazo, la verdad.
¿Tú sabes lo que
o sea, ahorita...
Algo que te voy a decir a ti, excúsame. En Baltimore sí. Son racistas. Porque todos son blanquitos, rubios, pero bueno. Gringuito que tú lo tiras en Texas ni se nota que es un deportista porque es el típico americanito
menos Anthony Santander
Anthony es tío Anthony Anthony sí. Es la única pieza que no se mueve de ahí y qué bueno en verdad sí, porque Anthony es como esta foto de no sé si tú has visto una foto que dice que pasan tormenta, pasan vaina y siempre se queda una casita ahí. Como que no se rompe. Sí. Ese es Anthony Santander.
Sí.
Se va todo el equipo y él está ahí tranquilo. ¿Quién es lo que va a ver? Él está tranquilo. Él sabe que no se va.
No, y Santander, la verdad, es loco. Ahorita tiene un papel arrecho de veterano. Porque él tiene 29 años nada más, pero está rodeado de puros niños, marico.
¿Él es el veterano?
Él tiene 29 y él es el veterano. Pero sí. Es arrecho porque... No tiene ni 30, güey.
Él no es veterano. es como el mismo caso de Josh ahora mismo. Josh tiene 30, si no me equivoco.
Sí.
Y todos los otros son jóvenes. O sea, Soto es un niño. Soto tiene 24
sí,
años.
¿No? No, pero es que lo de Soto es ridículo, marico.
O sea, Soto es un niño.
Soto que tenga esa edad es ridículo, güey. Sí. Es demasiado ridículo. A mí me parece ridículo.
Y,
o sea, 24, 25 años. Mamá, huevo, por favor.
Después todos son niños. Que eso es lo que nunca se ha visto en Yankees. Que todos son niños. Son niños. Volpi niño. Verdugo, bueno, tiene, qué sé yo, 26 años. Creo que... O sea, el más viejo es George. Y Stanton. Bueno, mentira, Rizzo. Que Rizzo es el tío italiano de los Yankees.
Verdugo tiene 28.
Bueno.
Y Rizzo tiene... 34.
Ah, 34.
Debe ser mayor.
Sabes.
Bueno, esto ya tiene a Treviño. Treviño puede ser que sea también...
No.
31.
Ya tuve.
¿Qué más así? Bueno, no sé. Sí, Gerrit Cole.
No, pero Kerry no tiene.
Kerry Cole tiene 33. Ni siquiera es mayor que Rizzo.
Rizzo es
el Rizzo tío... puede ser mayor, ¿verdad?
Rizzo es el papá de los Yankees. El veterano. Que de hecho, mucha gente sí, dice que no lo deben de sacar de la alineación por eso.
Porque aunque bueno, jugando... Staton también tiene 34.
Ah, bueno, Staton. Ajá, exacto. Entonces, mucha gente dice que Rizzo no se debe de ir porque Rizzo... Que Rizzo no se va a ir porque Rizzo influye mucho en el dugout. O sea, Rizzo es el tipo de pelotero sí, que él sí. Está ahí y como que... Bueno, mira, le dieron el bolazo a Soto, a George, y apuntan a Rizzo de una vez. Rizzo estaba con una cara de que se iba a matar con el pitcher. Con el brazo. O sea, él estaba en el dugout así. Él está todo.
El bicho
lito.
Buscando... Lito. El bicho buscando conflicto.
Sí, lito, lito. Y cuando le dieron el bolazo a Henderson en el último juego, que fue Víctor González, yo creo que él es venezolano, le dio un bolazo
no,
a...
No, Víctor González es mexicano.
Ah, le dio un bolazo a Henderson en la cotilla. Otra vez para el dugout. Y estaban ahí los tigres locos para pelear. Entonces, como que...
Y ese... Se le dieron un 10-6, creo, además.
Sí, de una vez ya. Después de ese juego.
Sí.
Los ya quedan así.
Sí, sí, sí.
Que pusieron a Tim Hill. Contrataron a Tim Hill.
Ah, verdad, sí. Pero y le sí, dieron. Tim Hill, loco. Es que Tim Hill nada más es bueno en el juego, marica. Tim Hill nada más es bueno en MLB Show.
Literal. Yo creo que dijeron que él estaba jugando en MLB Show. Y Tim Hill, vamos a poner a Tim Hill. En verdad, que él picha por debajo del brazo.
Traen el submarino, señores.
A la llamada. Ahora, te voy a decir una cosa.
Sí, no, literal.
¿Será que batearle un submarino es más fácil en vida real que en el juego?
Yo no sé, la verdad. Yo no sé. Yo pensaría que tal vez porque viene el picheo más lento, seguramente. O sea, físicamente es imposible lanzar tan rápido un submarino. Porque esa es otra vaina de lo que siempre se hablaba, del realismo de MLB Show, que tenías ese carajo de roto de show lanzando 100 plus millas de submarino. Eso no se puede.
Y después te lanza una
o sea, físicamente, sí, sí, además. Físicamente no se puede. Ese picheo es imposible. Pero yo creo que es un tema de cuando le agarras el timing. Pero también está después de Taylor Rogers, o Tyler, no sé Tyler. Cuál de los dos Rogers es el de San Francisco, Tyler. Que también da submarino en el carajo medio nasty, marico. Entonces,
pero también,
sí debe tener una vaina y la otra. ¿Ah?
Tyler sigue siendo un random.
Es más que Tim Hill, pero sí. O sea, no es conocido tampoco. Es eso. Pues es más, de verdad, más conocido en MLB Show porque es un submarino que honestamente... Que pero es que mira, tú también, otro submarino de MLB Show que es el Aaron Loop. Loco. Nada más ha tenido que ser una temporada buena en toda su historia. No, o sea, no... No sé, pues no son... No
por eso
son
fue los, la pregunta. Como que los, ¿será que los submarinos realmente son overrated en el juego? Por el hecho de que nosotros no estamos acostumbrados a ver esa visión. Porque si no han tenido buena
en
temporada...
En el juego, en MLB Show es porque es un tema de que es raro. O sea, batearle a ellos es de verdad raro. Se siente raro. O sea, es como complicado. Ahora, en la vida real, no lo sé, marico. En la vida es que en la vida no sé. Yo diría que para mí es un tema de que si estamos dando un pelotero como, digamos, George o Soto, y tú lo pones a batear, y esos caras están acostumbrados a 100 millas, llega un Tim Hill de esto que lanza 90 millas y yo creo que es un tema de, ok, déjame ver dónde está el release point del carajo y listo. O sea, déjame ver dónde termina de salir la pelota en el submarino y borro, que ese bicho viene suave. Es lo que yo creo. Pero esos son, ya te estoy diciendo, los jugadores marico elite, pues. Ya no sé lo... Uh-huh. Eso no sé, pues.
Bueno.
No lo sé. Sí. No.
Este es aquí el episodio de hoy. Lo que te voy a decir era que vamos a jugar el 20 question.
Ok.
Que hoy me toca.
Pero no tienes el question.
No, sí, yo tengo el question.
Ok.
Yo lo que quería saber, te iba a preguntar si tú tenías algo más que decir, algo más que agregar. Es porque estamos pasados de hora.
No. Yo no tengo más nada, marico. Le deseo lo mejor a él y a Cruz, que la siga partiendo. Ojalá no se lesione, ojalá no sabe que esté dopado. Yo de verdad, no. Si a Soto le dan 500 no me sorprendería, pero yo creo que, verga, no sé, yo creo que 400 es que tiene que estar por ahí, yo creo que, no sé. No por nada en contra, simplemente porque es que me parecería muy raro, loco. Es una vaina que yo sé que también es muy arrecho, pero, no sé, yo siento que hay que mantener como la línea, weón. Porque es que si no se va ahí todo, se va ahí todo por los perros, o sea, se va ahí todo, se va ahí todo.
Desde que le dieron ese contrato a Otani, se fue todo.
Pero yo sigo diciendo que es verdad que se fue todo, es verdad. Pero es que es demasiado. Estamos hablando de un jugador único en la historia, loco. Pero o sea, no se veía nada así desde Babe Ruth en 1902. O sea, han pasado 100 años, más de 100 años, desde un jugador similar. Porque ni siquiera te lo comparo ahorita. Es un jugador similar.
Es que ni siquiera puede ser comparado. ¿Cuánto van a ver? Pero es que Babe Ruth nunca pichaba y bateaba.
Sí, bueno, pero era el que era pitcher y después bateador. Es lo más cercano, imagínate tú. Ah, o sea, no ha habido si otro no caso realmente.
Si no vamos a los Negro League. Pero no, ya eso es algo.
No, y de verdad,
viene,
o sea,
oye,
sí,
viene en tema,
no sabes, pero...
viene en tema en el futuro para el podcast sobre si es verdad que los Negro League era tan guau como dicen. Bueno. Porque, ¿verdad? Vamos a dejar a la gente saber que lo que viene el menú viene fuerte. De que, bueno. ¿Qué pasaría si Beirut tuviera ahora o si Otani tuviera en la anterioridad? Es otro tema.
También,
vamos a dejárselo saber a la gente. ¿Verdad? Y una que otra cosa más controversial que yo no le voy a decir a Pedro para agarrarlo de sorpresa.
Plomo. Lo último que voy a decir, hablando de esto de Babe Ruth y Otani, es que no sé si tú sabes, pero ahorita hay tres carajos que están proyectados en el top 30 del draft. O sea, en los primeros picks, en la primera ronda del draft, que también son dual player. O sea, es una vaina de que normalmente... Eso normalmente siempre llega un carajo. Sigo diciendo que había un carajo en MLB Show en su momento que se llama McKay, que era un prospecto, creo que de Tampa, no sé por qué lo recuerdo ahí, que su carta era en ese momento de MLB Show donde el pitcher bateaba también. O sea, no está el designado ya en el juego como tal fijo. Entonces, era un carajo que tenía picheos normal, o sea, era un prospecto, o sea, no era tampoco tan súper roto, pero me acuerdo que tenía como 70 de poder. O sea, era como el que iba a ser el próximo dual player. Ese carajo para mí, yo no sé si todavía existe en el béisbol. O sea, más nunca lo vi ni lo escuché. Pero siempre llegan como esos prospectos que pueden ser Otani, pero es que, loco, no llegan a Otani. Es que la gente también tiene que entender, George, que Otani, estamos hablando de que es top 3 de los mejores bateadores y top 3 de los mejores pitchers cuando el carajo hace las dos cosas. Muy arrecho, marico.
George era pitcher.
Muy arrecho. Ah, bueno, mira.
George era pitcher en el college. Eso es un dato nada más, porque lo quiero.
Un datico.
Un datico, para que sepa. De que cualquier cosa... Bueno, mira a Saya Iner Falef. Que el tipo ha pichado, ha resuelto.
Hablando de vaina, dos curiosos, no sé si tú sabías, pero Ezequiel Durán, que era la primera base de Texas, perdón. Uh-huh. Creo que es dominicano. Y el otro es este Fletcher, que era, que le decían Fletcher, Dominic, que era el de Fletcher. Los Angels. Que era un meme en la comunidad porque siempre le daban un finest y como que nadie le gustaba. Ese loco. Los dos ahorita están haciendo tryouts de pitcher.
No, y Dominic jugó en
de serie,
AAA. Pichó en triple A y pichó bien.
Bueno, marico.
Bueno, David
Pero
Peralta
es lo que digo.
Era pitcher. No lo logró. Lo botaron. Yo te mandé eso. Trabajó fuera del MLB y volvió como bateador. Eso pasa. Antes de la modalidad.
Lo que
de
no
la
pasa
22,
es las dos cosas al mismo tiempo.
Exacto. Lo que no pasa es ser las dos al mismo tiempo, hacerlo bien como está haciendo Otani. Hay que Otani quedársela.
Por eso es que digo que sí es verdad que se salió de proporción los 700 millones, pero es que, marico, es uno en un millón. Pero, a ver, me parece exagerado, 100%. Es que sigo diciendo que si le dan 500 era mucho. Es más, yo decía que era 500, 250 de bateador, 250 de pitcher.
Aquí se habló de eso.
Eso yo creo que...
Con cláusula.
Sí, eso es lo que yo creo que... Eso era lo lógico para mí. A ver, sigo diciendo que hay una cláusula seguramente de que Otani el año que viene, por cosa de la vida, no picha porque se lo hubiera lesionado un peo, clausulazo.
Sí.
Sí. Yo sigo diciendo eso, sí, o sea, fijo. Pero igualito es mucho dinero. Igualito sí, es un clausurazo. No me sorprendería desde 300 baja a 600. Una vaina así que es mucho, 100 millones, pero sí, son 600 millones. Pero bueno, 20 preguntas más.
Sí, señores, recuerden que estamos haciendo al final de los episodios, para los que se quedan aquí con nosotros hasta el final, un jueguito que son, yo tengo un personaje en este caso, de pelota, obviamente, y Pedro tiene que adivinar haciendo preguntas de sí o no.
Vale.
Tiene solamente la cancha suya.
Ok, empecemos con la primera. ¿Es un jugador activo?
Sí.
Vale. ¿Este jugador juega en la Nacional?
No.
¿Qué es la Americana? Activo. ¿Juega en la Americana Central?
No.
Válido. ¿En la Americana Este?
No.
Ok, entonces juega en la Americana Oeste. A ver, vamos a empezar por... ¿Es latino?
No.
Ok, es un americano o... No es la... Bueno, no, puede ser muchas cosas, pero no es la... Pero no es latino, juega en la Americana Oeste.
Sí.
Ha ganado un MVP.
Te fuiste lejos ahí. Déjame chequear ahora. Dame un segundito. Okay. Déjame ver. Sigue, si tú quieres, sigue haciendo preguntas. O no, o espera.
No, porque necesito saber si ganó un MVP.
Sí. No.
Ok, no, es un no carajo de Americana Oeste que no es latino, no ha ganado MVP. Ok, empecemos pues. ¿Es de los Angels?
No.
¿Es de los Mariners?
Sí.
Ok, es de los Mariners. No es latino. ¿Tiene más de 30 años?
No.
Ok, entonces menos de 30 años. No, no es latino. Lleva nueve los Mariners. Llevo 9. ¿Es pitcher?
No. Lleva 10.
Ok, es un jugador de posición. Y es activo. Entonces ya sería cuestión de sacar la vaina. Pero quiero hacerlo broad o no. ¿Es outfield?
No. 11.
O sea, entonces infield. ¿Quiénes están en los Marineros, marico? ¿Tiene Drelo?
No.
Eso no es JP Crawford.
12.
Verga, es que no me sé el equipo de los Marineros, marico. ¿Quiénes están en ese equipo? El catcher es Cal Raleigh, el short es JP Crawford, el primera es Matt Moore, no.
Recuerda que si tú me preguntas, dije que es fulano y no lo ves, perdido.
Sí, sí, por eso que no te estoy preguntando, estoy pensando. Okay. ¿Es primera base?
No.
Vale, esa es la 13, ¿no? 13 iba a preguntar.
Sí.
¿Es segunda base?
No.
¿Es tercera base?
No.
¿Es el catcher?
Sí.
Ok, ese creo que... Le dicen The Big Thumper.
Esquipeo. No sé.
No, no sabe.
Ah, no sé.
El año pasado.
Espérate.
Es Switch Hitter. No, no lo busque en internet, pero eso nada más sale en el MLB Show.
No, sí. ¿The Big Dumper? Sí, le dicen The Big Bump.
Ah, bueno, entonces sí, es Cal Raleigh.
Sí.
Vale.
Es Cal Raleigh. Es Cal Raleigh. Bien ahí, bien.
¿Y cuántos
ahí.
Años tiene Cal Raleigh, pues?
Él nació en el 96.
Ah, a ver.
O sea, tiene 27.
Ah, o sea, tiene 28. Bueno, depende.
Va a cumplir 28 este año. Va a cumplir 28 en noviembre. Noviembre.
Ah, bueno. Está bien. Bueno, esta estuvo un poco más complicada. Esa me gustó.
Sí, estaba bien ahí. Chilling. Pero como lejos. Está lejos.
Sí. Lo que pasa es que, verga, de verdad, si era el tercera base de los Mariners, no sé quién es. O sea, ya estaba casi que agarrar el control a averiguar quiénes eran en ese equipo. Simplemente por si sabe los nombres. Porque de verdad, si hubiese sido el tercera base... Loco, ni idea. A ver, déjame buscarlo. ¿Cuál será? ¿Va a ser ahorita los Mariners?
No sé.
Marineros. El tercera base de los Mariners. Seguramente es un bicho todo obvio, la verdad. Es... No, weón. Josh Rojas. No, ni idea. Ese sí, o sea, que hubiera sido Josh... No. Y lo peor de todo es que tenemos todo el episodio. Tengo todo el episodio tirándole hate sin querer a Ty France y es el primera base de los Mariners.
Yo iba a coger esta diferencia, ¿verdad? Pero yo dije, no, va a ser muy obvio. Bueno, señores, nada, gracias por ver el episodio de hoy, por escucharlo. Recuerden que los próximos episodios vienen un poco más específicos, por así decirlo.
Sí.
Vamos a ver temas más específicos. Y nada, por ahí viene el juego de estrella.
Sí,
hoy,
también.
Hoy, martes, salió sale el programa también de las flashbacks, para hablar de un chin de MLB ahí. De lo All-Star, esperemos que no sea un disparate, aunque yo no tengo esperanza. Pedro sí tiene esperanza.
Yo sí, la verdad. Ojalá.
Yo no. Como están haciendo todo. Pero nada, señores. Gracias por ver el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene.
Bye. Chao. Bye.